Muy buenas tardes a la gente, Djokovic ya está en Serbia. Ha llegado esta mañana a Belgrado después de haber sido expulsado de Australia. Y a su llegada ha sido aclamado por un pequeño grupo de seguidores. El caso Djokovic muestra que no se puede entender el mundo si lo dividimos entre partidarios del mercado y del Estado, entre pro-iraníes o pro-israelíes. No se entiende el mundo si lo separamos entre derecha e izquierda, entre partidarios de la cancelación y partidarios de la tradición. El mundo realmente se divide entre los que viven en una burbuja, entre los que huyen de la realidad hacia lo virtual y los que todavía están apegados a los hechos. Djokovic vivía y vive fuera de la realidad. Cuando dio una entrevista siendo positivo, cuando mintió sobre sus viajes, cuando participó en eventos públicos mientras contagiaba, Djokovic vive fuera de la realidad cuando piensa que se puede luchar contra la pandemia sin vacunas y cuando piensa que jugar bien al tenis le da derecho a todo. La expulsión de Australia y la decisión francesa de impedir jugar a Djokovic en Roland Garros no garantiza que Djokovic salga de su burbuja. No hay mecanismo que garantice una vuelta automática a la realidad. Tampoco hay que ser tenista famoso para vivir huyendo de la realidad. Cualquier mortal puede fabricarse su propia burbuja. Lo dicho, el mundo se divide entre los que viven en una burbuja, entre los que huyen de la realidad hacia lo virtual y los que todavía están apegados a los hechos. En España hay más de 3 millones de autónomos. Son esenciales para la economía del país y para la creación de empleo. Esos más de 3 millones de autónomos están pendientes estas horas de la negociación del gobierno con sus representantes para cambiar el modo con el que cotizan a la Seguridad Social. Los autónomos han visto cómo este año, que acaba de empezar, 2022, ha subido la base mínima y la base máxima por la que cotizan. Pero eso no es lo que se está negociando ahora, eso ya se aprobó y quedó aprobado. Ahora lo que se negocia es cambiar el sistema y los tramos de cotización a partir de 2023. En este momento España es uno de los pocos países de nuestro entorno en el que los autónomos cotizan no por lo que ingresan, sino por aquello que les parece conveniente. Eligen cuánto cotizan. Eso provoca que muchos coticen solo por lo mínimo y el gobierno quiere cambiar el sistema estableciendo una cotización por ingresos reales con 13 tramos. Los ingresos reales, el gobierno quiere que se calculen por el rendimiento neto, es decir, por los ingresos después de descontar los gastos. Los representantes de los autónomos rechazan la propuesta del gobierno porque supone un subidón de cotizaciones para muchos y por el modo en el que propone el gobierno calcular los ingresos reales. Porque dicen los responsables de las organizaciones de autónomos que algunos autónomos podrán descontarse gastos y otros no podrán descontarse gastos. El ministro Escrivá, el ministro de la Seguridad Social, dice que se suben las cotizaciones, pero no para recaudar más.
Un ajuste que no se hace por razones recaudatorias, sino porque lo pidieron los agentes sociales hace ya varios años, lo pidió el Pacto de Toledo.
Bueno, el sistema de cotización de los autónomos hay que cambiarlo, sin duda, y lo normal es que sea en función de los ingresos reales. Otra cosa es pegarle un subidón a la cotización de los autónomos cuando en los próximos meses, quizá el año que viene, la recuperación todavía no esté consolidada del todo. El gobierno de Sánchez ha hecho una serie de cambios en las cotizaciones, en las pensiones, no de los autónomos, sino en general. Ha referenciado la subida de las pensiones al IPC, lo que encarece el sistema de pensiones. Ha eliminado la reforma de Rajoy, que encarece también el sistema de pensiones, lo hace menos sostenible. Ha hecho alguna reforma, ya aprobada, pero el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco de España han criticado esa reforma del ministro Escrivá porque dicen estos organismos que no es suficiente para hacer viable el sistema de pensiones. Es lógico que en este momento haya desconfianza hacia las propuestas de Escrivá. Es lo primero que queremos contarte, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues contamos también que cerca de 1.000 personas podrán regresar a sus hogares en la isla de La Palma después de que se haya decretado el fin de la evacuación en diferentes zonas y núcleos de población del Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Daniel Pinelo.
Era una de las noticias más esperadas por el número de personas afectadas. Desde hoy ya pueden volver a casa los vecinos de Las Manchas, San Nicolás, parte de Las Norias, Cuatro Caminos y varios núcleos más pertenecientes a los municipios del Paso, Los Llanos y Tazacorte. Fueron las primeras zonas evacuadas el pasado 19 de septiembre cuando se inició la erupción hace ya 4 meses. Las autoridades recuerdan no acceder a garajes, sótanos ni trasteros sin haber medido previamente los gases y sobre todo ventilar bien las viviendas. Los que de momento siguen sin poder regresar a casa son los vecinos de La Bombilla y Puerto Naos en la zona costera. Allí los niveles de gases tóxicos siguen siendo todavía demasiado altos.
Por cierto que esta tarde Ángel Expósito encenderá la linterna desde La Palma, desde la casa de Elisa, una de las desalojadas por la erupción del volcán, que ya ha podido volver a su hogar. Y los minerales pueden ser de gran ayuda en la lucha contra el cáncer. Esa es la investigación que está realizando la Universidad de Santiago de Compostela y el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, donde han visto que hay relación entre deficiencias de minerales y algunos tipos de cáncer. Una de estas investigadoras es Marta López Alonso, profesora de patología animal, que nos contaba en Mediodía COPE la importancia de los minerales para la salud.
Los minerales son esenciales para el control de la inflamación, es también muy importante, bueno, para mantener toda la respuesta inmune, también, bueno, muy relacionada con esto, los procesos de cicatrización, la expresión génica, los procesos de envejecimiento celular. Entonces, son fundamentales para mantenernos sanos y si hay algún disturbio, como puede ser la mutación de alguna célula, pues controlar todos estos procesos y ayudarnos a volver a un estado de salud.
Y gracias a la colaboración ciudadana a través de las redes, la policía ha conseguido localizar la habitación de una niña que podría estar siendo víctima de abusos a través de Internet después de colgar en las redes sociales varias fotografías de la habitación. Juan Baño.
Localizado ya el piso en un tiempo récord por la colaboración ciudadana, los agentes ya han hablado con los inquilinos del inmueble. 4 búhos de papel pintados de colores, cojines, unas medallas deportivas, adornos con formas de corazón colgando de una puerta. Son imágenes que aparecen en 3 fotos difundidas por la policía para intentar dar esta mañana con el lugar donde una niña pudo estar siendo víctima de abusos sexuales. Las imágenes, según ha sabido COPE en fuentes policiales, corresponden a un vídeo compartido por los agentes a través de la colaboración internacional en la persecución de este tipo de delitos. Ha sido la Fiscalía la que ha solicitado que se dé este paso en las pesquisas que siguen en la unidad de ciberdelincuencia, en concreto por parte del Grupo de Protección de Menores.
Y el recién renovado Umtiti se lesiona en el Barcelona, Luis Munilla.
Ha sido en el entrenamiento de esta mañana. Umtiti se ha roto un dedo del pie, va a tener que ser operado mañana mismo y podría estar 3 meses de baja. Entre tanto, el FC Barcelona espera la respuesta de Dembélé sobre si acepta o no la oferta de renovación. El club es pesimista, no va a subir su oferta y le han dado de plazo al jugador para contestar hasta este jueves. Entramos en unos días con Liga y Copa entre semana. En la Copa se completan los octavos de final con el Real Sociedad Atlético de Madrid el miércoles y con el Elche Real Madrid y el Athletic de Bilbao Barcelona el jueves. Y se completa también la jornada 21 de Liga con 5 partidos, entre ellos el Betis Alavés de mañana. El técnico bético, Manuel Pellegrini, ha pedido hoy que se deje de hablar de la polémica del derbi.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo, se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido de mañana, así que demasiado grave.
Hoy Alexia Putellas es la gran favorita para ganar el premio de Best a mejor jugadora del año para la FIFA, después de haber ganado también el Balón de Oro. Al premio masculino optan Lewandowski, Messi y Salah. Por cierto, que el Barcelona anuncia que se llenará el Camp Nou para el derbi femenino Barça-Madrid del 30 de marzo en la Champions femenina. Todas las entradas han sido vendidas.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro y cielo despejado. Sigue activada la alerta por bajas temperaturas. Esta noche de nuevo mínimas bajo cero en toda la región. Y en cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas y A4 Pinto. Y en la M40 lo peor está en Coslada sentido A3. La comunidad va a convocar 5.500 plazas públicas de maestros de primaria y profesores de educación secundaria y formación profesional para los 2 próximos cursos. A esta convocatoria no se le aplicará el nuevo Real Decreto que aprobará el Gobierno Estatal, una normativa que Madrid considera injusta. Costa. La futura normativa establece que los docentes interinos que tengan más experiencia de manera ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 pueden acceder a una plaza sin necesidad de hacer ningún examen. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lunes 17 de enero, hoy en La Tarde nos preguntamos, ¿será este fin de semana el que acabamos de pasar? Sí, el que acabamos de dejar atrás, el que por fin podamos decir que ha alcanzado el pico de esta sexta ola de coronavirus, de esta sexta ola de variante Omicron. Fíjate en estos datos, del lunes al martes de la semana pasada hubo 79.600 nuevos contagios, del martes al miércoles 78.800. Del miércoles al jueves, 70.800. Del jueves al viernes, 66.000. Es decir, que parece que hay una tendencia bastante clara a la baja. Bueno, Omicron, y esto es alucinante, ha contagiado a 3 millones de personas en solo un mes en España, que se dice pronto. Podemos poner un punto, aunque sea pequeño, de optimismo, por fin. Se lo vamos a preguntar enseguida al experto Juan José Badiola. Antes, ya sabes que a esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, sería muy bienvenido, desde luego, el pico de esta variante Omicron, de esta sexta ola, saber que puede haber una tendencia a la baja. Lo agradeceríamos todos, lo agradeceríais los padres de tantos niños que cruzáis los dedos para que en la clase no haya más de 5 positivos, los directores de los colegios que están haciendo encaje de bolillos para intentar que todo cuadre, las empresas, fíjate que estamos manejando ese dato de 500.000 bajas en diciembre, ya verás. Cuando salga el dato del mes de enero de bajas va a ser brutal. En fin, creo que tenemos muchos motivos para desear, como cualquier ola, pero en especialmente que esta ola baje, curiosamente no tanto porque haya muchos ingresos de personas graves, afortunadamente, pero oye, que los trastornos están siendo enormes, ¿verdad, Daniel?
Claro, sí, el problema social y económico y luego esa sensación de que la amenaza de que colapse la sanidad. Me acuerdo este fin de semana leí un artículo de Tim Harford en el Financial Times y él decía, ¿eres un optimista, un pesimista o un fatalista del COVID, ¿no? Y entonces era como las visiones del Omicron, ¿no? Entonces para unos era los optimistas sean, esto es en cierta manera la vacuna de la naturaleza, ¿no? Porque se extiende tanto que puede propiciar la inmunidad de grupo. Los pesimistas decían, bueno, pero puede colapsar el sistema sanitario y además vemos que se ha escapado las vacunas. Y luego estaban los fatalistas que decían, bueno, pues si no lo has pillado en Navidades, lo vas a pillar antes de Semana Santa, ¿no?
Oh, vaya, oye, me ha gustado esa triple posibilidad. Mira, se lo voy a preguntar también a Juan José Badiola, es uno de nuestros investigadores más reconocidos, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Juan José Badiola? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No sé si podemos calificar su forma de pensar con respecto a la pandemia de optimista, pesimista o fatalista.
Yo prefiero siempre ser optimista. Ah, nunca bien. Me ha gustado ser pesimista. Y por eso siempre hay que ver la parte positiva. Y yo soy de ese grupo.
Bueno, yo daba antes estos datos, ¿no?, que manejamos ya con respecto a la semana pasada, que reitero que eran, bueno, de un día para otro, en 24 horas, pues del lunes al martes fueron 79.000 nuevos contagios, martes a miércoles subió un poco, no, perdón, siguió bajando, 78.800, bajó más después, del miércoles al jueves, 70.800, y más aún de jueves a viernes, que se contabilizaron 66.000. Bueno, a ver qué pasa con, los datos que nos dé hoy Sanidad. Es un punto ya para pensar que tal vez hayamos alcanzado el pico de esta sexta ola y que estamos bajando?
Pues lo que se está cumpliendo es lo que estaba previsto. Ya se indicó por parte de las personas que seguimos más de cerca la pandemia, yo entre ellos, que esto iba a ocurrir, bueno, en la semana pasada. Al final yo empezaba un poco más, dame un poquitín más de margen, a final de la semana pasada, en torno al jueves, viernes, sábado, por ahí, pero realmente yo creo que sus datos apuntan claramente a una progresiva, aunque todavía leve todavía leve descenso, pero que eso yo creo que hay que esperar que eso se consolide. Hay que tener un poco cuidado con los datos de hoy, porque siempre los datos del fin de semana no son muy significativos. Los más significativos son a lo largo de la semana, que es cuando se efectúan test de forma regular. Los domingos, por ejemplo, pues mucha gente no hace test o no se comunican, y eso, vamos a ver qué es lo que dicen hoy, pero creo que realmente estamos ya llegando a la cúspide de la pandemia, vamos, de la pandemia por Omicron, ¿verdad? Y ahora las previsiones es que el descenso va a ser rápido. Así ha ocurrido en otros países, sobre todo en el que para nosotros es de referencia, que es Sudáfrica, donde empezó este problema. Ha ocurrido así, o sea, se alcanza un pico, hay una pequeña meseta y después desciende rápidamente. Así que ese es el elemento de optimismo. Yo estoy convencido que eso va a ocurrir en estos 15 días que quedan del mes de enero y va a seguir consolidándose en el mes de febrero.
¿Y por qué va a ser tan rápida la bajada de esta sexta ola con respecto a otras olas anteriores? ¿Hay algún motivo?
Bueno, por el mismo motivo que ha subido tan rápidamente, ¿no? Es que la variante se comporta así, es una variante muy peculiar, es una variante. Estos brotes epidémicos tienen, cuando se expresa una gráfica, es una campana de Gauss, ¿no? Y siempre hay un momento en que asciende, llega al pico máximo y después ya desciende. Si la subida suele ser lenta o por lo menos no tan rápida como esta, la tendencia a la bajada es parecida. Pero en esto sí que es verdad que entre estos brotes epidémicos, cuando sube tan deprisa, normalmente es que también desciende muy, muy más deprisa. ¿Por qué? Primero porque cada vez hay menos personas a infectar. Pues porque ya los que se han infectado. ¿Se podrían infectar más? Sí, porque teóricamente, como ya se ha visto, personas vacunadas se infectan, se contagian también, ¿no? Eso es cierto. Pero yo creo que el efecto de la barrera vacunal en España está actuando de una manera bastante firme. Sobre todo, hombre, lo que es fundamental, cuando se habla del sistema sanitario, para evitar la afectación grave del sistema hospitalario. No así de la atención primaria, ¿eh? ¿Verdad? Que esa sí que ha sido afectada de una manera importante. Pero, en cambio, la hospitalaria, por el momento, afortunadamente no. Y sobre todo las UCIs, que es un auténtico cuello de botella, porque son estructuras muy, muy, muy diferenciadas, necesita un personal muy específico. Y, afortunadamente, con algunas comunidades autónomas sí que están ya cerca de límites preocupantes, no así en la mayoría. Así que yo creo que lo que sí que se sabe es que normalmente lo que ocurre en los contagios tiene su reflejo en el sistema hospitalario 15 días más tarde, en torno a 2 semanas. Así que yo no creo que corra peligro ya el sistema sanitario hospitalario, pero bueno, esto va a ocurrir, ocurrirá dentro de 1.5, 2 semanas.
Es decir, que puede que estemos ante una bajada ya de ese número de contagios, pero sin embargo podríamos estar ante una subida todavía del número de ingresos y también del número de ingresados en UCI. Por lo tanto, bueno, cuidado con esto, ¿no? Porque a lo mejor ya lanzamos las campanas al vuelo con esto de que están bajando los contagios o que parece que existe esa tendencia y se empiezan a relajar medidas, ¿no? Esto siempre hay que buscar una balanza, un equilibrio. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues teniendo la impresión, o mejor dicho, teniendo el comportamiento que todos debemos tener de evitar contagiarnos. Es que a mí esa teoría de que lo mejor es que todos nos contagiemos, yo francamente no participo de ella, no me parece de recibo ese planteamiento, ¿no? Y lo que hay que hacer es seguir evitando, porque claro, yo creo que se ha transmitido la falsa impresión de que esta variante sí es muy contagiosa, pero que siempre se comporta de una manera leve y benigna. Claro, eso no es verdad en tanto en cuanto que sabemos que hay gente que está en los hospitales y están también contagiados por la variante Omicron y algunos están en la UCI. Así que la gente no debe confiarse diciendo, a mí no, eso no me va a pasar. Bueno, ¿quién lo sabe? Cada organismo reacciona de una manera un poco especial. Incluso personas vacunadas, como hemos dicho, también algunas están en la UCI. Es decir que hay que ser prudente. Yo creo que hay que comportarse tratando de evitar los contagios en estos próximos días que nos quedan. Vamos a hacer un esfuerzo ahora hasta final del mes de enero y ya cuando se vea que verdaderamente las UCIs y las plazas en los hospitales ya empiezan a decrecer de una forma significativa y permanente, entonces ya podremos, no digo relajarnos, porque mire usted, esto nunca se sabe, pero por lo menos no está tan alerta como hemos estado en este momento. Así que mi recomendación es alerta y evitar contagios como se pueda.
Una cuestión. No quiero yo ahora, precisamente que estamos con este toque de optimismo, incidir en lo que puede pasar dentro de unos meses, pero es que ya deberíamos haber aprendido mucho, ¿verdad?, de esta pandemia, porque como bien dice usted, puede pasar cualquier cosa. Llegó Omicron y se dispararon de una manera brutal los contagios, no hay más que ver que hemos batido récord de incidencia. Afortunadamente nos ha pillado vacunados. ¿Qué puede pasar después de Omicron y qué habría que hacer para que no llegue alguna variante distinta que nos vuelva a descolocar todo?
Bueno, pues es una incógnita, porque como usted dice muy bien, es que este virus nos tiene acostumbrado a una permanente sorpresa, a un comportamiento inesperado, porque ¿quién esperaba esta oleada tan brutal de casos? Yo creo que no lo esperaba nadie, y de repente ha venido. ¿Cómo? A través de una variante. Ese es el principal riesgo. Que haya alguna nueva variante, que está ya habiendo variantes por ahí, lo que pasa es que no todas están consideradas como de especial preocupación, y algunas llaman de interés, bueno, están ahí en varios sitios, y se hablan, los medios de comunicación transmiten, hay una variante en tal sitio, el otro de más allá, pero estas variantes que pueden reunir esas condiciones de ser capaces de propagarse tan brutalmente como esta, ser capaces de ser más patógenas, otro problema que podría ser serio, ¿verdad? No ha sido el caso de Omicron, ser capaces de eludir la respuesta vacunal, otro problema serio, o bien interferir con las pruebas del diagnóstico también, que es otra posibilidad que se contempla. Entonces, vamos a ver, esperemos que no pase, esperemos, pero tampoco lo podemos garantizar. Yo creo que hay que salvar este periodo de tiempo entre ahora, febrero, y el verano. Yo en el verano confío que la situación se atenúe. Por lo menos, bueno, eso es lo que está previsto que pudiera ocurrir. Pero en cualquier caso, mire, mientras una buena parte del mundo no alcance porcentajes de vacunación razonables, la posibilidad de que vengan nuevas variantes es elevada. ¿Por qué? Porque las variantes son fruto de la permanente transmisión y la generación, es decir, el proceso de multiplicación celular para producir nuevas partículas virales, y ahí, en esos errores, son los que después se convierten en cuanto más multiplicación hay, es decir, cuanto más contagios, cuanto más transmisión, más fácil es que se produzcan nuevas variantes. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, claro, y tenemos que estar prevenidos.
Juan José Badiola, uno de nuestros investigadores más reconocidos, es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar con ustedes y sus oyentes.
Sobre esta última cuestión que ha planteado el profesor Badiola, volvemos otra vez a lo mismo, algo de lo que se nos ha advertido desde hace mucho tiempo. Es necesario que buena parte del mundo se vacune, si no las variantes pueden seguir surgiendo, Daniel. Esto nos llevaría a quizá replantearnos otra vez una redistribución de vacunas, pero es que en cuanto vuelve una variante importante que afecta al mundo, digamos, rico, inmediatamente se revacuna el mundo rico, y no sé si se está abandonando un poco la vacunación en el resto del mundo. Convendría a lo mejor incidir en esto de vez en cuando, no sé qué te parece.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, es algo que en parte se ha hecho, pero un artículo de Luis Garicano incluso diciendo que la Unión Europea debía asumirlo, ¿no? Y es curioso porque es paradójico, ¿no? Que dices, es una medida que parece altruista, pero que en el fondo también es en nuestro interés, ¿no? Por esa cuestión de que evitas que se produzcan nuevas variantes, que no sabemos lo peligrosas que pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, me parece muy curiosa esa idea de que el altruismo como egoísmo, ¿no?
Sí, sí, como algo que nos interesa a todos, pero ¿sabes qué pasa? Que en el momento que aparece una variante como Omicron, se nos parece olvidar, a los estados parece que se les olvida, ¿no? Que bueno, que hay una gran parte del mundo sin vacunar, que debemos potenciar que se vacune como sea. Yo no digo que no haya que vacunar y vacunar y revacunar con terceras, por supuesto, pero cuartas dosis para... No lo sé, no soy experta, pero que no se nos olvide esta otra parte, ¿eh? Como tú dices, es el altruismo, que al final también no solo es altruismo, es egoísmo, porque desde luego impide que haya nuevas variantes, y esto es importante. Oye, Daniel, hoy quieres poner también tu mirada en una cuestión que, en fin, la calificas tú como te parezca. El ayuntamiento de Vic ha prohibido que se ponga una especie de stand informativo a favor de que aquellos padres que deseen para sus hijos, bueno, pues que se cumpla la posibilidad de que el 25% de las asignaturas en los colegios se impartan en castellano, bueno, pues un stand informativo sobre esta cuestión, ¿no? De la plataforma Escuela de Todos, y ha impedido que se ponga este toldo, digamos, este stand informativo, y además ha dado unos argumentos alucinantes.
Sí, exacto. Es el ayuntamiento, que además, Vic, recordarás que es este lugar donde había estas arengas que se hacían independentistas, ¿no? Que desde el ayuntamiento, ¿no? Pues aquí el ayuntamiento deniega ese permiso amparándose en una ordenanza municipal que prohíbe actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas o al orden público. Que es como un tono muy curioso, ¿no? Y a veces me llama mucho la atención porque dices, bueno, esto es primero que están defendiendo simplemente que el derecho de los ciudadanos a acogerse a la ley, y parece un poco el mundo al revés, ¿no? Parece que el que reclama ese derecho es el que está, digamos, creando un alboroto, además con esa especie de léxico que no es propio, yo creo, de una democracia avanzada como es España, ¿no? El otro día había un artículo de Alberto Penades que hablaba de la cuestión lingüística en Cataluña y decía, claro, si Cataluña fuera independiente, no podrían tener estas políticas lingüísticas y seguir siendo una democracia. En cambio, como están, bueno, pues como pertenecen a otro estado, digamos que esa idea un poco totalitaria, y que yo creo que es perjudicial, por supuesto, para los derechos de los hablantes, pero también para la propia lengua catalana que tanto quieren defender y que es una lengua de todos, se puede hacer porque no son independientes, ¿no? Y es una paradoja también bastante llamativa.
Sí, y bastante esperpéntico, la verdad, sobre todo esta noticia en concreto sobre el Ayuntamiento de Vic y ese stand. Daniel, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. En la tarde, momento ahora para los consejos de Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Pues creo que no me equivoco si digo que cuando ves tu serie favorita sabes que no puedes estar en un lugar mejor. Bueno, pues eso mismo piensa tu seguro de hogar cuando lo cambias a Línea Directa, que está en la gloria por coberturas y servicio, y ahora porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa, tu casa y tu bolsillo te lo agradecerán. Llama ya al 917-700-700-917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, es 17 de enero, es San Antón, patrón de los animales, de nuestras queridas mascotas, a las que, por cierto, nos gusta a veces ponerle nombres curiosos, simpáticos. ¿Tú sabías que Coco y Luna son los nombres de perro que más se repiten en el mundo? En el caso de los machos, en España los más populares son Thor, Max, Rocky, Toby, Simba, Leo, Lucas, Zeus y Bruno. Y en cuanto a las hembras, Luna, Nala, Kira, Lola, Bimba, Mía, Noa, Kiara, Dana y Gala. Pero bueno, es que hay rankings de todo, hasta de nombres de perros y en fin, gatos y demás. Rosa Rosado, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Mira que ponerle nombre a una mascota, sí, pero no es fácil, ¿eh? Aunque, por ejemplo, en el caso de los perros siempre recomiendan que sean palabras cortas, supongo que para que el animal lo perciba de una forma...
Para que no se líe, a lo mejor, el
claro,
pobre,
claro, para que
¿no?
lo perciba de una forma más sencilla, ¿no? Pero no es fácil esto de ponerle un nombre a la mascota, pero bueno,
¿crees?
para gustos colores.
Mucho.
Sí. Sí, mira, yo he tenido siempre animales y nunca coincidió con estos nombres, ¿eh? La verdad es que no, ni Bruno, ni Max, ni Thor.
Pero porque estos son ahora, de ahora. O sea, quiero decir, estos es como los... Ya tú sabes que hacen rankings también, yo creo, de cómo se llaman los niños y de repente se pone de moda un nombre.
Bueno, pero Lucía pues, y Antonio, por ejemplo, siempre han estado ahí en el ranking de nombres de niños, es verdad.
Y Thor es un nombre muy típico, yo creo. Luna también, ¿no
sí,
te parece?
No, sí. Y Rocky también, por supuesto. Por eso, que es curioso, pero bueno
entonces le preguntamos
colores.
A los oyentes, ¿no? Por los nombres de sus perros,
exactamente,
gatos.
Sí, mira, bien. Y vamos
¿y
a
cuál
empezar?
Historia, ¿cuál es la historia de esos nombres?
Sí,
¿no?
Sobre todo porque se llaman así, porque yo creo que todo tiene un porqué. Y mira, empezamos con dos oyentes.
Hola, buenas tardes. Mi marido tenía dos perritas, una se llamaba Cava y otra se llamaba Sidra. Así que cuando llegó la tercera, pues decidimos ya directamente Taberna. Y así se llama, Taberna.
Pues yo quiero contaros que tenemos una perra que se llama Tila, porque fue lo que me tuve que tomar cuando mi suegro apareció con el perro chiquitito, de sorpresa, en la puerta de casa.
Pues
buenas tardes.
Buenísimo, por favor.
No está mal, lo de Tila.
Lo de Tila está genial, me encanta el nombre. Y lo de Taberna, pensé que iba a ponerle champán. No,
pues
Taberna,
mira,
directamente.
Podía ser,
dijo,
entre ¿bueno? Cava y Sidra, directamente Taberna. Bueno, y es que a veces, fijaos, el nombre surge, pues, cuando menos te lo esperas.
Buenas tardes, Pues yo tengo una perrita, la adoptamos del albergue exactamente hace 6 añitos ya. La queremos un montón y se llama Pipa, porque nada, cuando decidimos el nombre de mi mujer y yo era porque a mí me encantan las pipas, con sal, sin sal, peladas, me da igual. Y dijo, mira, qué mejor nombre que ponerle a nuestra primera perrita que se llame Pipa. Un saludo Pipa para toda la gente.
Pues me encanta el nombre, me encanta
Pipa. Si es perra Pipa y si es perro Kiko, por ejemplo.
Ah, pues mira, sí, Kiko también. A ti, ¿sí?, que te gustan, eres tú la que te gustan los Kikos,
los,
¿no?
Kikos, mira, sí, no estaría mal Kiko.
Bueno, pues nada, que le preguntamos a los oyentes en el Día de San Antón por los nombres de su mascota y qué historia tiene, por qué llegó a tener ese nombre en concreto y no otro. Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Ya tenemos encuestas sobre lo que va a pasar en las elecciones en Castilla y León. Faltan pocos días, ¿eh? Bueno, el PP parece que de momento va arrasando y curiosamente todo el tema de las macrogranjas está haciendo más daño al Partido Socialista que a Podemos. En fin, es uno de los temas para el comentario político enseguida en la tarde.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
¿Cómo están gestionando en Galicia el volumen tremendo de bajas, la carga burocrática?
Y lo que nos han dicho es que, oiga, que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio.
Hombre. Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca. Don Ricardo, alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros y ahorra con su función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes 3 opciones. Recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Abierto sobre las reglas fiscales. Simplemente trasladarles cuál es primero la...
Este es el sonido que nos llega desde el Palacio de la Moncloa. En este momento Sánchez comparece junto a Olaf Scholz, el canciller alemán. Es un encuentro que Sánchez ha preparado con... de forma exhaustiva, porque él tiene mucho interés en presentarse bajo el paraguas de Olaf Scholz, el otro también presidente de gobierno socialdemócrata. Llevamos semanas, y yo diría que meses, sin que Sánchez responda preguntas en las ruedas de prensa clásicas en las que aparece un primer ministro, un presidente del gobierno de otro país. Esta vez sí está respondiendo. Este es el sonido que nos llega de la pregunta que le han hecho sobre las reglas fiscales de la Unión Europea.
Dos cosas. La primera, la sostenibilidad en el medio plazo de las finanzas públicas. Y en segundo lugar, el abordar...
Esta es una cuestión importante porque bueno, ya hay quien está diciendo que hay que volver a reducir el déficit y la deuda. Y si eso se hace en Europa, pues a nosotros nos vendría... muy mal. Vamos a estar pendientes de esta rueda de prensa. Hoy es noticia también cómo están las encuestas para las próximas elecciones, las que tenemos por delante, que son las encuestas sobre Castilla y León y sobre Andalucía. Tanto en la encuesta que publica ABC como en la encuesta que publica El Mundo, la de ABC para Castilla y León, la de El Mundo para Andalucía, el PP ganaría las elecciones y no tendría mayoría absoluta, pero estaría bastante cerca. Claro, eso ha desatado las especulaciones sobre si Juanma Moreno va a convocar elecciones antes de junio. Las de Castilla y León, como sabes, están previstas para febrero. Todavía Juanma Moreno no pone fecha.
La legislatura durará lo que... se posibilite o lo que quiera el Partido Socialista y Vox.
Bueno, pues para analizar la situación en la que está el Partido Popular para esas dos elecciones, las encuestas de hoy y la posibilidad de que haya elecciones pronto en Andalucía, nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, si te parece, antes de meternos en las encuestas, empezamos con las fotos que nos ha dejado este fin de semana el Congreso sí. Regional de Castilla y León. Hemos visto a Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y Fernando López Miras, varones todos del PP, arropando a Fernández Mañueco. ¿Qué valor le das a esta foto, que ha pretendido ser una foto de unidad después de los líos que ha tenido el Partido Popular en los últimos meses?
Sí, pues yo creo que hay que darle bastante valor, porque cuando la semana pasada empezó el lunes con ese paseo de Teodoro García Gea y Isabel Díaz Ayuso, todos interpretamos que había una tregua, ¿no? Una tregua pensando en las elecciones de Castilla y León, y la siguiente prueba era este fin de semana. Yo he estado ahí, he estado en León porque he tenido que ir al Congreso a cubrir la información. Y sí, se ha confirmado esa foto de la unidad. El partido, yo sigo pensando que es una tregua, Fernando, es decir, el conflicto no está resuelto, pero era muy importante que todos los varones cerraran filas, que Ayuso tampoco tuviera excesivo protagonismo, que sabes que lo vimos en el caso de Andalucía y de Castilla-La Mancha, que fuera Mañueco, y yo creo que eso sí lo ha conseguido el PP. Foto importante de varones y más importante todavía que se haya visto que existe esa unidad.
Bueno, vamos con las encuestas, vamos con la encuesta de ABC para Castilla y León. A ver cómo la interpretas. Le da esta encuesta 38-39 procuradores, me parece recordar que se llaman, sí, ¿no?, a los diputados en Castilla y León, o sea, muy cerca de la mayoría absoluta. Ojo, porque también la encuesta refleja un subidón de Vox de el 5,5% de las últimas elecciones al 13,3% en intención de voto. Eso es un subidón. Vamos a ver, esta fotografía tiene que ver con la polémica de las macrogranjas. Quiero decir, el PP está ganando votos con esa polémica, el PSOE está perdiendo, Vox también está ganando.
A ver, yo creo que sí. Yo creo que el tema de la carne, como decían en el PP este fin de semana, sí, les ha hecho la campaña, Fernando. Yeah. O sea, yo creo que lo de Garzón ha sido, le ha dado, vamos, no oxígeno todavía más al PP. Está muy fuerte el PP en Castilla y León. Yo le doy importancia a la encuesta porque, como sabemos, las encuestas lo que hacen es reflejar una foto fija. Yeah. Y en Castilla y León nos interesa lo que piensa la gente ahora porque en 3 semanas y media van a votar. Ajá. Entonces tienen mucha importancia. Creo que el PP va a sacar un muy buen resultado. Es verdad que esta encuesta de ABC lo dejan 39 procuradores de las Cortes. Fíjate, la mayoría absoluta son 41. Sí. O sea, se acerca muchísimo. ¿Qué ocurre aquí? Que Vox también está subiendo.
Yeah.
¿Y por qué es importante? Porque realmente el éxito final del PP va a depender de si puede repetir Mañueco lo que consiguió Ayuso, es decir, gobierno en solitario, que suma más que las izquierdas, y Vox simplemente con una abstención y con no votar con la izquierda bastaría, o si finalmente el PP, aunque tenga muy buen resultado, necesita un apoyo mayor de Vox, que también las encuestas dejan abierta esa posibilidad. El PP solo quiere ver que está muy fuerte Fernando, pero es que Vox también está subiendo mucho.
Pero vamos,
así que
sí,
yo
sí
creo que...
Vamos con esta sí cuestión que es la que parece ahora en discusión. Es decir, si Vox tendría que entrar o no tendría que entrar en el gobierno. Imagínate que el resultado final coincide con esta encuesta de CAT3, ¿no? Que tenemos,
sí,
al Partido Popular a dos procuradores de la mayoría absoluta, que tiene más votos que el conjunto de la izquierda y que le bastaría una abstención de Vox. ¿A cambio de esa abstención, Vox va a pedir entrar en el gobierno?
Yo creo que no. Vox no. En este escenario, si se cumple lo que dice hoy la encuesta y que el PP solo necesita la abstención, ni Vox está en disposición ni creo que le interesara, porque también entrar en la gestión va a repercutir riesgos. Esto es justo lo que quiere el PP, que Vox se abstenga y, por tanto, no entraría en el gobierno de Castilla y León como ocurrió en Madrid.
Ya. ¿Y en qué circunstancias, porque ahora parece que Vox sí quiere entrar en los gobiernos, en qué circunstancias exigiría Vox entrar en el gobierno de Castilla y León?
Pues en el caso de Castilla y León yo veo con claridad que lo haría si el PP finalmente no tuviera esos 39, pues ponte que al final tuviera en torno a los 35 procuradores y entonces ya necesitara un apoyo más importante de Vox. Ahí podría pedirlo. Sin embargo, yo sigo pensando que Vox está optando por la prudencia, Fernando, porque Vox después tiene una cita que le importa todavía más. No es que no le importe Castilla y León, pero donde realmente está fuerte Vox es en Andalucía. Todo indica además que la candidata va a ser Macarena Olona, y yo creo que si Vox tiene unas elecciones en Andalucía y cree que puede potencialmente seguir subiendo y no entrar en el gobierno del PP de Castilla y León para poder seguir rivalizando con ellos, apostaría sus cartas a entrar al gobierno de Andalucía. Yo creo que eso es muy importante.
Sí, ahora analizamos la encuesta sobre Andalucía, pero nos vamos a ir a la Moncloa. Ahí está nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez. Ricardo, cuéntanos cómo está yendo esta rueda de prensa, que hace mucho tiempo que no teníamos algo así.
Hace varios meses que no veíamos una rueda de prensa conjunta de Pedro Sánchez con un líder internacional, pero es que claro, en esta ocasión la foto era tan codiciada que evidentemente la Moncloa lleva varios días anunciando este encuentro, y el paso hoy de Olaf Scholz por la Moncloa además resulta clave para los planes de Pedro Sánchez. Llamativo está siendo, bueno, evidentemente todo en esta comparecencia está rodeado de buenas palabras, pero es evidente que había un interés por parte española en asegurarse un lugar en la Unión Europea ante el debate de las reglas fiscales que actualmente están suspendidas por la respuesta a la pandemia, Pedro Sánchez, evidentemente, ha insistido en esa línea, en que las reglas fiscales en esta situación actual son difíciles de cumplir. Y a mí me ha llamado particularmente la atención que en este aspecto Scholz pues no ha dejado de llamar a utilizar el pacto de estabilidad como marco.
O sea, que sí a trabajo. La vuelta a las reglas fiscales. Vamos, porque el pacto de estabilidad es el que establece un máximo de déficit y de deuda.
Eso es.
Bueno, pues vamos a estar pendientes de este asunto porque además nos afecta mucho a todos. Gracias, Ricardo, por ese avance de lo que está pasando en esa rueda de prensa. Paloma, una última cuestión. Hablábamos de la encuesta del Mundo para las elecciones andaluzas. Le da a Juanma Moreno entre 48 y 49 escaños, a 6 de la mayoría absoluta. Ojo, que no es el mejor resultado en intención de voto de Juanma Moreno en los últimos meses, porque Juanma Moreno ha tenido encuestas que hablaban incluso en verano de 52 escaños. Vamos a ver, si tiene un buen resultado el Partido Popular en febrero, en las elecciones de Castilla y León, ¿cuándo pone Juanma Moreno las elecciones en Andalucía?
Pues yo creo que podrían incluso adelantarse, Fernando. Fíjate que sabes que Juanma Moreno siempre ha hablado de junio y octubre. En las últimas semanas el partido ya hablaba solo de junio o hablaba más de junio. Y es verdad que ahora, si Mañueco tuviera un resultado muy espectacular en Castilla y León, podría desencadenar que se hicieran incluso antes. ¿Para qué? Para aprovechar esa ola de fuerza, ¿no? Sobre todo, fíjate que en el propio congreso de Mañueco nos llamó mucho la atención que a Juanma Moreno le salió del alma decir durante su intervención: por Dios, sacad un buen resultado, le decía a los compromisarios de Castilla y León, como diciendo que luego tengo que ir yo y tengo que conseguir lo mismo. Así que a mí eso no me extrañaría, si está encima de la mesa, que se puedan adelantar incluso a antes del mes de junio.
Gracias, Paloma, por tu análisis. Bueno, Pilar, pues fíjate, de este ratito de análisis político yo te destaco dos cosas, ¿no? La posibilidad de que cambie el calendario electoral y luego lo que nos acaba de decir Ricardo sobre la rueda de prensa que está teniendo lugar en Moncloa. Como es lógico, Pedro Sánchez reclama que haya flexibilidad en la Unión Europea con los objetivos de déficit y de deuda, y por lo que nos ha contado Ricardo, Olaf Scholz, que tiene mucho peso, claro, en la Unión Europea, claro. Canciller alemán, está más bien por la austeridad. ¿Podemos tener río hoy? Vamos a confirmar, a examinar detalladamente las declaraciones de unos y otros, porque puede ser muy importante.
Pues pendientes de esta rueda de prensa, nos vamos, fíjate, hasta La Palma. Cuando el volcán seguía en plena erupción, los palmeros, cada vez que les entrevistábamos, nos decían eso de: cuando todo esto acabe, por favor, no nos olvidéis. Bueno, pues no les olvidamos en COPE, no les olvidan en La Linterna, no les olvida Ángel Espósito, que se encuentra en La Palma para emitir La Linterna esta tarde desde allí. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Eso que escucho no es el volcán, es el viento, ¿no?
Es el viento, hace un día de perros. Sí, o sea, no hace mucho frío, de madrugada o por la
noche, mía.
Sí, pero hace mucho viento, llueve muchísimo. ¿Qué dices? A la altura de la caldera de Taburiente y del lado este de la isla, hacia el aeropuerto que tú conoces. En esta orilla del Atlántico, ya mirando hacia América, en Tazacorte y en los Llanos, no llueve, pero efectivamente el viento pega. Pero bueno, se está muy bien aquí.
Oye, ¿qué te has encontrado en La Palma? ¿Estuviste, si no recuerdo mal, el 6 de noviembre, allí haciendo el programa?
Sí.
¿Cómo estaba entonces, que lo recuerdas? ¿Cómo está ahora? ¿Qué ves ahora cuando das una vuelta por esa zona afectada por el volcán?
Mira, te hago una descripción. Yo estoy mirando hacia el sol, dirección oeste. A mi izquierda, el volcán, que sigue emitiendo vapor de agua, gases. Claro, ahí se mezcla que el suelo todavía está caliente, pisas las coladas literalmente y te quema la suela de las botas, pero estás viendo eso con el agua de la lluvia. Entonces, el vapor que sale del suelo se mezcla con la lluvia evaporada directamente del cráter. Es un espectáculo. Si sigo bajando por la colada, estoy literalmente a 10 metros de la lava, ¿eh? Si estiro la mano, cojo una piedra, te lo juro, de lava.
Pero fría, entiendo, ¿no?
Entre plataneras. En la superficie está fría, pero si metes la mano, nada, 10 centímetros en lo que es la ceniza, ya notas el calor. Es impresionante. Imagínate si bajaras 30, 40 o 50 metros al subsuelo. Y si sigues la colada, desembocas al mar. Estoy entre el mar, la colada de lava y una plantación dividida por tabiques de plátanos, que ya se ven, algunos de ellos ya maduritos y de color amarillo. Es impresionante el paisaje, mezclado con la incertidumbre de toda esta gente que no sabe qué va a pasar con ellos pasado mañana, a Pilar.
Claro, porque esta es la cuestión. ¿Y ahora qué? ¿Qué te dice la gente, los que han podido volver a sus casas, los que no pueden volver porque están destruidas? ¿Ese paisaje cómo ha quedado? ¿Qué te cuentan?
Mira, por así decirlo, hay tres clasificaciones de personas. Los que están absolutamente esperanzados en el futuro, que suelen ser jóvenes y gente todavía en edad de emprender y de salir para adelante. Estos son palmeros y son canarios, ¿eh? O sea, esta gente está acostumbrada a luchar y a bregar con la insularidad. Luego están los niños que, bueno, pues que han vivido la experiencia de su vida, que no van a olvidarla jamás, pero que lo ven casi casi como una aventura y que son los que en gran medida levantan hasta la moral de sus casas. Y luego están los indignados, los enfadados, y seguramente con mucha razón. Una psicóloga, María Elena, que he quedado con ella esta noche para el programa, me decía que aquí se vivió el miedo literal, porque la tierra te iba a comer. Se vivió la esperanza cuando desembarca la UME, cuando llegan los políticos y llegamos los periodistas. Y ahora se está empezando a vivir la indignación y cómo se asume el duelo. Y eso es muy complicado de gestionar desde el punto de vista de la psicología social. Digamos que hay gente que va a salir para adelante y hay otra gente que está muy cansada o que es mayor y que le van a flaquear las fuerzas. Esto es muy complicado y me temo, Pilar, que no ha hecho más que empezar.
Bueno, pues Expósito, con la linterna desde La Palma, vas a estar, creo, en una de esas casas sí, casi cercadas por la lava, porque habrá de todo ahí, casas que se han quedado en pie, pero están con dificultades hasta para entrar en ellas, en fin, bueno.
Y ojo, y ahí, como tú viste, hay casas, hay barriadas enteras que no ves ni la torre de la iglesia.
Nada.
O sea, que la altura de las coladas de lavas es tal que de ahí debajo hay colegios, cementerios, casas, iglesias, y solo ves un espectáculo como si fuera el suelo de Marte. Hoy hacemos la linterna desde una de esas casas pegadita a la lava, entre plátanos, y recién reocupada por sus propietarios.
Pues te escuchamos con, como siempre, con más atención que nunca, siguiendo eso que nos pedían y nos han pedido siempre los palmeros, que no les olvidemos, pues la linterna desde La Palma esta tarde. Gracias, Ángel.
A ti, Pilar, un
abrazo.
Beso, adiós. Chao.
Hoy es San Antón, es el patrón de los animales, de todos, ¿eh? De los domésticos, de las mascotas, yo que sé, perros, gatos y demás que tenemos en casa, en pisos, pero también, pues yo que sé, de las vacas, por ejemplo, de las ovejas, de todos. O sea que puede haber, nos puedes hablar de todos los animales que tú quieras, ¿eh? Por cierto, he dicho alguna vez que a mí, por ejemplo, Rosa, me encantan las vacas, no sé.
Oye, ¿por qué no?
Yo me quedé en un pueblo que teníamos todos vacas en su momento, cuando todavía había gente y vacas, y todas tenían su nombre también. Hombre, faltaría más.
Que son muy imponentes.
Ya lo creo. Hablamos de nombres. Es verdad que lo más común es de perros, de gatos. Además, de perros había hasta rankings, ¿no? De los nombres más comunes en diferentes puntos del mundo y también en España. Estábamos diciéndolo antes, que los más comunes en España son Coco y Luna. Pero los oyentes nos están hablando de los nombres que tienen sus animales y de cuál es su historia. ¿Qué nos dicen?
Mira, yo conocí una vaca que se llamaba Margarita, ahora que me acuerdo.
Mira, ¿ves?
Que es un nombre muy de vaca, ¿verdad?
Muy de vaca, sí, no sé por qué, pero lo es.
Sí, es verdad. Bueno, tenemos por aquí un perrito que se llama Michael, porque su dueña es muy fan de Michael Jackson.
Anda, mira.
Es un homenaje particular. Tenemos Miguel de Valencia, que su mascota se llama Toy, porque dice que era el más pequeño de la camada y como era como un juguete, pues le empezaron a llamar Toy. Y esta oyente, por ejemplo, tiene 7 perros, casi nada.
Ah, mira, tengo 7 perros y cada uno tiene un nombre diferente. Así, los que más destaco, Brujo, por un jugador del Atlético de Madrid. El último que tengo, Estrella, porque nadie sabe cómo ha entrado en casa. Y la otra, que también es un nombre característico, es Castaña, ¿Por qué? Porque es como las castañas, un color del igual que las castañas, y además viene de un pueblo de Ávila llamado Casillas. Así Casillas. Que la toco la castaña.
Fíjate, sí. Ay, qué bueno. Ricas las castañas de Casillas.
Ay, me ha encantado lo de Troya, porque nunca nadie sabe cómo ha entrado en casa, efectivamente, como un caballo de Troya, ahí escondido, vete tú a saber dónde, ¿no? Y aparecía ahí, ¡pum!
Pero es curioso que todos los nombres tienen su explicación y algunas explicaciones molan mucho. Mira, esta es la historia, por ejemplo, de la tortuga Malú.
Hola, muy buenas tardes a la gente. Pues mira, nosotros en casa tenemos una tortuga, desde que mis hijas eran pequeñitas, que se la regalaron, se llama Malú, pero vamos, Malú no es de Malú, de la cantante, es de Marujita, pero como mis hijas pues no sabían pronunciar la R, Malujita, Malú, pues Malú se ha quedado.
Malú se quedó, mira, y ahora es como la cantante, como sí. Malú, ¿eh?
Sí,
pues
sí,
nada,
sí, sí.
Malú la tortuga.
La tortuga.
Bueno, buscamos nombres curiosos de tus animales de compañía, sí, de tus mascotas, bueno, de tus animales de granja, si también tienen nombre. ¿Y por qué tienen ese nombre? La historia de ese nombre la queremos también y que nos lo cuentes en notas de voz en el 607-150602, que es el WhatsApp de la tarde. En unos minutos se reúne el gobierno con los autónomos. Ya sabes que va a haber una reforma de las aportaciones a la seguridad social de este colectivo. Cuidado que son 3.300.000 personas en España. De momento no gusta mucho esta reforma. La contamos enseguida con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en IKEA.es/servicios.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción Carglass. Válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire... Aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en IKEA.es/servicios.